SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Instituto de Salud de Estados Unidos estima que el 95% de los adolescentes utiliza alguna red social, un porcentaje similar al de otros países como España, según UNICEF. Varias organizaciones vienen alertando de cómo el uso de estas plataformas está ligado a cuadros de adicción, ansiedad, baja autoestima o depresión. Y ahora, un tribunal de Los Ángeles, en una decisión pionera que abre un nuevo camino judicial, reconoce eso que llevan años señalando los expertos. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El Tribunal de Los Ángeles considera que Google y Meta, es decir, la dueña de WhatsApp, de Instagram o de Facebook, son culpables de provocar adicción a las redes sociales a los menores de edad. Se trata de una sentencia que es pionera, como decías, y que obliga a estas empresas a indemnizar con 3 millones de dólares a una joven, tiene 20 años ahora, que les demandó por los problemas de salud mental que le provocó el uso de estas redes.
Es una decisión histórica porque reconoce que estas empresas, con sus algoritmos y políticas de contenido, provocan adicción y problemas de salud mental entre los menores de edad. Y aunque se trata de la primera sentencia de este tipo, las grandes plataformas se enfrentan ahora mismo a miles de demandas por casos similares. Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Es una gran derrota para estas grandes tecnológicas en un caso que no tiene precedentes. Según el abogado de la demandante, esta chica de 20 años es un veredicto muy importante para toda una generación de jóvenes.
There are so many families who've been tragically hurt through the addiction of social media.
Y destacaba que hay muchas familias afectadas por la adicción a las redes y que algunas de ellas, presentes ayer fuera del tribunal, han brindado apoyo moral y emocional durante todo este proceso. Y ha puesto hincapié en cómo estas empresas han recurrido a un efecto casino contra los menores.
Using a casino effect on a young developing mind. That's outrageous.
Algo que tacha de indignante. El caso se centraba en los mecanismos que generan adicción y no en el contenido en sí, y sobre todo en cómo las tecnológicas no han hecho lo suficiente para advertir sobre los daños que pueden causar. Y es una sentencia que puede servir como modelo para miles de demandas similares que hay ahora mismo en Estados Unidos.
Esta histórica condena es la noticia con la que abren hasta ahora algunos de los principales periódicos de Estados Unidos, que recogen también las novedades que deja la madrugada sobre la guerra y que pasa de nuevo por lo que dice Donald Trump.
Después de que ayer Irán negase las supuestas negociaciones de las que habla la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha asegurado todo lo contrario. Ha dicho Donald Trump que sí está habiendo conversaciones. De hecho, sostiene que el régimen de los ayatolás está deseando desesperadamente, sostiene, llegar a un acuerdo, pero que si no lo dicen en público es porque tienen miedo, porque temen ser asesinados por su propia gente. El ministro de Exteriores iraní ha reconocido que han existido contactos, aunque se trata de mensajes enviados a través de terceros países. Nunca dice con la Casa Blanca.
Algo que según la CNN podría cambiar tan pronto como este fin de semana, porque según la cadena estadounidense, Washington está trabajando para que se produzca un encuentro diplomático con los iraníes en Pakistán, país que Teherán considera como amigo.
Sin embargo, todo esto choca de nuevo con los mensajes que envía la administración de Donald Trump. Dijo la portavoz de la Casa Blanca, si Irán no acepta la realidad del momento, si no entiende que ha sido derrotado, el presidente se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. Donald Trump, decía Caroline Leavitt, está preparado para desatar el infierno.
Así empieza el jueves, hoy es 26 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Aquí en España será hoy cuando el Congreso vote el decreto que contiene las medidas fiscales para tratar de mitigar las consecuencias económicas de la guerra, un texto que el Gobierno espera sacar adelante con los votos de Junts. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El Ejecutivo confía en que den los números, pero pide al Partido Popular que aclare su postura. Es lo que hizo ayer el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso con la respuesta de Núñez Feijóo.
Yo exijo que antes de que termine este debate el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley.
¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría. ¡Peligrosísimo! ¿Pero usted quién se cree que es?
En ese pleno también quedaron claras las dudas e incluso el rechazo de algunos socios al otro decreto al que contiene las medidas de vivienda. A pesar de la unanimidad en la izquierda, el Ejecutivo no cuenta de momento con los votos de PNV y Junts necesarios para poder sacarlo adelante. Josué Coello, buenos días.
Sin fecha para su votación en el Congreso, el Gobierno ya sabe que ahora mismo no tiene apoyos para convalidar el decreto de la vivienda. A la derecha no le gusta. El PNV tiene dudas sobre la inseguridad jurídica y Junts cree que podría afectar a los pequeños propietarios.
I també perjudica el petit propietari, que si vol recuperar la seva propietat, no pot. I no pot perquè vostès no han fet bé la feina.
El decreto está actualmente en vigor, congela los alquileres hasta finales del 27 y recoge unanimidad entre la izquierda, con mensajes tan directos como este de Rufián a Junts.
Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea.
El gobierno tiene ahora por delante 20 días para negociar con PNV y Junts su convalidación.
A la espera de esa convalidación o de su rechazo, los sindicatos de vivienda animan a los inquilinos a solicitar la prórroga de alquileres porque dicen que hasta que no decaiga, el decreto está en vigor.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha lanzado una web, poderinquilino.org, con las instrucciones y modelos de documentación necesarios para solicitar la prórroga de los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Aclarar además que quienes la hayan solicitado por escrito antes de que decaiga el decreto de vivienda, previsiblemente a finales de abril, cuentan con las garantías legales suficientes como para que esa prórroga sea válida incluso si la norma se tumba. Valeria Racu es portavoz del sindicato.
Todas las prórrogas que se soliciten durante la vigencia del Real Decreto, es decir, mientras esté en vigor antes de la votación, van a ser válidas aunque acabe cayendo el Real Decreto.
Habitualmente los contratos de alquiler vencen 5 años después de su firma, así que esta medida afecta fundamentalmente a quienes los formalizaron entre 2021 y 2022.
Relacionado con la crisis de vivienda, las autoridades de Barcelona desalojaron ayer un asentamiento en el que vivían un centenar de personas sin hogar, según el consistorio, por riesgo de incendio. Muchas de las personas desalojadas procedían del Instituto B9 de Badalona. Radio Barcelona, Ferran Dalmau.
El problema de la vivienda se cronifica en Barcelona.
Estoy durmiendo a la calle.
Es uno de los desalojados ayer en la Sagrera en declaraciones a la SER. En medio año se han desalojado 5 grandes campamentos que agrupaban un total de casi 900 personas, 4 en Barcelona y el mayor en Badalona, las 400 personas que dormían en el B9. Algunos de los desalojados ayer provenían justamente de este antiguo instituto.
Sí, en Badalona no hay dónde, no hay. La calle, ¿dónde, señor?
El alcalde Xavier García Albiol del PP les dejó en la calle en pleno invierno y se resituaron en la Sagrera hasta que ahora es el consistorio de Barcelona quien les desaloja sin preaviso por el riesgo de incendio debido a la proximidad de las barracas a una instalación eléctrica. El gobierno catalán ve diferencias entre este desalojo y el del B9 porque dicen que esta vez no hay emergencia climática. Justo ayer supimos que la Fiscalía ha acusado a Albiol de incumplir la orden de desalojo del Instituto B9 al no ofrecer ningún tipo de ayuda a los ocupantes.
La justicia ha condenado a 10 meses de cárcel al portavoz de seguridad de Vox por un delito electoral, concretamente por participar en un evento de campaña mientras era todavía policía en activo, causa que le impedía participar en este tipo de actos. Isabel Vega.
Buenos días. Son 10 meses de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para empleo o cargo público los que impone la juez al portavoz nacional de Vox para seguridad por un delito electoral. La sentencia considera probado que Samuel Vázquez participó el 20 de mayo de 2023, a 8 días de las municipales, en un acto de campaña de Vox en la localidad de Fuenlabrada, en Madrid. Ofreció un discurso alineado con el programa del partido en temas de seguridad ciudadana. En esa fecha, Vázquez era todavía un policía nacional en activo que, como tal, no puede participar en este tipo de eventos. La juez concluye que no es creíble que él no supiera que era un acto de campaña cuando la candidata de Vox por Fuenlabrada estaba allí pidiendo el voto. Recuerda que Vox presentaba ese día su estrategia de seguridad y que la formación en Fuenlabrada le dio las gracias luego en redes por participar con un mensaje que de nuevo pedía el voto.
El presidente de la Comunidad Valenciana acusa a la oposición de machismo por criticar la contratación de su esposa en la Diputación de Valencia.
La mujer de Juanfran Pérez Llorca era funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat, en Alicante, y ahora la Diputación le ha concedido una comisión de servicios en un puesto de libre designación, un cargo por el que percibirá un salario de 52.000 euros brutos anuales, el doble de lo que cobraba en ese ayuntamiento. ayuntamiento.
Radio Valencia, Ana Talens, bon dia.
Bon dia. La pareja del presidente es funcionaria en el ayuntamiento de Finestrat, localidad de donde Pérez Llorca ha sido alcalde. Ahora se traslada a Valencia, a escasos metros del Palau de la Generalitat, a un puesto que según la Diputación estaba vacante desde hace meses y al que se presentaron otros aspirantes. La oposición, sin embargo, cree que es un escándalo. Carlos Fernández Bielsa es el portavoz socialista en la Diputación.
Un procedimiento nunca visto antes en la Diputación de Valencia, lo que demuestra una forma clarísima de proceder de esta Diputación, que creen que es su cortijo, de enchufes, de dazos, y una forma de proceder francamente ni ética ni estética.
Pero el presidente responde que su pareja ha reclamado la comisión de servicio, algo habitual en la función pública, para poder vivir juntos en Valencia, y que se ataca a su pareja por el mero hecho de serlo. Habla de machismo.
Y hoy lo que denuncio es el machismo de algunos periodistas y el machismo de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de.
Pérez Llorca cree que es una forma sucia y rastrera de hacer política.
De lo económico, la presidenta del Banco Central Europeo avanza una posible subida de los tipos de interés en el medio plazo, un movimiento que, según Christine Lagarde, dependerá de cómo evolucionen los precios en la zona euro y que responde a la intención del organismo de evitar una espiral inflacionaria. Jordi Fàbrega.
Dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que la inflación puede subir esta vez más rápido que en otras crisis parecidas, como por ejemplo la guerra en Ucrania. Dice que en la institución estarán muy atentos a los datos de precios que se conocerán mañana y el lunes en los distintos países europeos para ver si es ya necesario subir los tipos de interés.
And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. But we will not be paralyzed by hesitation.
No actuaremos antes de tener la información adecuada, pero no nos paralizará la indecisión, ha dicho Lagarde en una de las conferencias más importantes que organiza cada año el Banco Central Europeo. Hay que recordar que la próxima reunión del Consejo de Gobierno de la institución en la que se podría adoptar una subida de tipos está programada para el 29 de abril.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos hasta Euskadi, Isabel León, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días.
Hoy noticias de estas dos comunidades en este tramo de radio. Primero una pregunta, Isabel, ¿qué son las Amamas Influencers?
Pues es un proyecto intergeneracional de memoria histórica femenina que están impulsando las Juntas Generales de Vizcaya, que quiere ayudar a que las abuelas del alumnado, en este caso del pueblo de Sodupe, cuenten a sus nietas qué hicieron en las fábricas del Cadagua, cómo fueron sus vidas, qué les preocupaba. El caso es que reúnen a todas en las aulas y empiezan a conversar, como es el caso de Bego y de Naya, aunque el nombre no le guste.
El título, el influencer ese no me gustó nada. No, porque me lleva a un mundo muy superficial y actual del que no estoy, con el que no estoy de acuerdo. Porque esa es la única pega que le puse. Y entonces yo me senté, pa, conté mi vida y ya está. No.
Porque le dije, se titula A Mama Influencer. Y me dijo, a mí lo de influencer no me gusta porque esos influencers de última hora. Y le digo, a mama, que no es eso de influencer, sino de influencer de, ¿cómo te lo expliqué? De la influencia de tu pasado o algo así.
Sí, ya lo entiendo. Como, bueno, el título. Oír el influencer, digo, ¿qué?
Pues eso. Eso decía Bego. ¿Qué? Pues nada. El caso es que merece y mucho, como veis, en esta cuarta edición, que van a participar hasta cuatro clases de cuarto de la ESO.
Y además, qué conversación más deliciosa entre la abuela y la nieta. Turismo de cárceles en Ciudad Real, Arianda, una guía turística que invita a conocer algunas cárceles y prisiones inquisitoriales de la ciudad.
Yo hoy no te traía ese turismo de cárceles, Ángel, te traía una heladería en pleno casco histórico de Toledo.
Ah, vale, pues me lo han explicado mal, entonces. Bueno, pues cuéntame lo de la heladería.
Te traigo una heladería en pleno casco histórico de Toledo porque cruzas la puerta, es una auténtica gozada, y está sobre ruinas romanas con siglos de antigüedad. Pero ojo, porque un lugar cultural como tal no es, es también una heladería, se llama Fermata Gelato, te ofrece helados elaborados de manera 100% artesanal. Es decir, tú entras, disfrutas de unas termas romanas del siglo II después de Cristo y mientras tanto te compras un helado. También se puede entrar solo a disfrutar de este edificio emblemático. Y más sobre las termas, son una continuación de las que hay en la Plaza Amador de los Ríos. Y sobre los helados, no es momento a las 7 de la mañana, pero bueno, nata, menta, chocolate, dulce de leche, en fin, yo no me resisto. El turismo de cárceles para otro día, si lo quieres.
Venga, pues el turismo de cárceles para otro día. Pensaba que me lo ibas a contar hoy. Y a ver si, yo creo que sí, Isabel, que me vas a contar lo de los combates de boxeo sobre la ría.
Otra de memoria. Está tratando de recuperar algo que ya se hizo en los años 50, en este 2026, coincidiendo con el 100 aniversario de la Federación Vizcaína. Si se podía entonces, dicen, a lo bilbaíno como debe ser, ¿por qué no ahora? Las boxeadoras recogen el guante. Naya Garmendia.
Sería increíble, la verdad. Increíble. Porque yo sí, es verdad que mi Aitite me lo comentaba, tal, que se hacía en la ría con la gabarra, y volverlo a hacer sería una barbaridad, la verdad.
Bueno, el caso es que si se han hecho conciertos, ¿por qué no? Es lo que se está planteando y mirando de cara a que después del verano pueda ser.
Pues Isabel Ariadna, gracias.
Venga, un beso.
Gracias. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un cómic en el que 5 mujeres explican su decisión de no tener hijos.
En los últimos años han surgido muchos relatos literarios sobre la maternidad, mostrando el lado menos amable, la precariedad de muchas mujeres y otra forma de ser madres. Quizá faltaban relatos sobre aquellas mujeres que rompen su silencio en torno a la decisión de no serlo. Es lo que hace el cómic Creo que no voy a tener, de la autora canadiense Catherine Gauthier.
Pas sur le fait de ne pas en vouloir, mais sur le fait de ne pas avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce que ça implique par rapport à...
No estamos obligadas a tomar esas decisiones. Hay un cierto apego a la familia y no siempre eso encaja, decía la autora, de un libro que rompe el silencio en torno a este tabú y lo hace a través de 5 historias íntimas y sinceras de mujeres que explican sus razones y muestran las presiones sociales y familiares que han tenido que afrontar por no encajar en el modelo tradicional de maternidad y los estigmas que conlleva su decisión.
Que había atingido donc la fin de trentaine, donc on est beaucoup à se poser des questions. Puis je trouvais que en fait tout le monde se parece en deux volets.
Hay muchas mujeres que me dan las gracias por haber dado voz a esta realidad, cuenta la autora, que parte de su propia experiencia personal que ha enriquecido con estas entrevistas de mujeres que como ella no son ni serán madres. El libro, por tanto, nos hace reflexionar sobre la diversidad de las decisiones femeninas y el respeto a la libertad de cada una, con bellos y realistas dibujos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.